Abrimos ya nuestra tertulia de humanidades que realizamos con la ayuda de Eusko Ikaskuntza cada dos semanas. Un aspecto que contribuye a la magia de la lectura es que todo libro, todo buen libro, es la suma de muchos libros. Pero en la obra de un escritor de talento sedimenta una larga sucesión de lecturas, de libros imaginados, de reflexiones y de vivencias vertidas en palabras. Un magnífico ejemplo de esto es el libro del que hoy vamos a hablar.
Se titula Libro de los artistas y es un compendio de la erudición de su autor, a la vez que Crónica de una época. Es un estudio sobre arte, cultura y sociedad, pero también un autorretrato personal, una reunión de ensayos breves, pero que al mismo tiempo forman una unidad literaria de gran calidad. Su autor nos lo presenta ya, nuestro apreciado Juan Aguirre. Arratsaldeón, Juan.
Arratsaldeón, Quique, Félix. Pues es un placer enorme tener hoy entre nosotros al autor de esta obra que acabáis de presentar, que es Ignacio Gómez de Liaño. Si os parece, le saludamos ya.
Muy perfecto. Bien. Ignacio, hola.
Hola, hola.
Buenas tardes,
Ignacio. Y gracias por participar en este pequeño rinconcito de la Sociedad de Estudios Vascos en Radio Euskadi. Sí. Ignacio Gómez de Liaño es filósofo, poeta, novelista, ensayista, diarista y traductor. Doctor en filosofía, ha ejercido la docencia en universidades de España, de Japón y en China. En las décadas de los años 60 y 70 desarrolló una gran actividad en el campo de la poesía experimental y fijaros que fue pionero en la aplicación de las tecnologías cibernéticas al arte. Uh-huh. Bueno, más tarde vinieron viajes por todo el mundo, estancias en Oriente, de lo que hablaremos ahora. Y bueno, hoy con una obra imponente a sus espaldas, más de 30 libros publicados, es una figura de referencia en el panorama intelectual y yo considero que particularmente para quien apreciamos aquellos pensadores que, como decía Unamuno, sienten el pensamiento y piensan el sentimiento. Entonces, vamos a hablar en torno al Libro de los Artistas, publicado por Ediciones Asimétricas, una editorial de la que nunca ponderaremos bastante el trabajo que está haciendo, y de ahí se compilan pues 46 textos críticos escritos por Ignacio desde 1977 hasta la actualidad.
Bueno, pues vamos a retroceder en el tiempo para empezar un poco cronológicamente. Hace 45 años, en el verano de 1972, Pamplona fue escenario de un gran festival de arte de vanguardia que constituyó todo un acontecimiento, no solo artístico, sino también social y político, con repercusión internacional. De los encuentros de Pamplona, que es como se denominaron, se ha dicho que fue una anormalidad en un país que ya era de por sí una anormalidad en Europa. En el Libro de los Artistas, usted los describe como el punto final de una época. Ayúdenos a entender, aunque sea a grandes rasgos, lo que significaron aquellos encuentros de Pamplona en los que usted participó.
Bueno, si decía que era el punto final de una época es porque yo vi en los encuentros de Pamplona la culminación de toda una corriente de experimentalismo artístico y en particular dentro de la poesía que había empezado, se puede decir, por lo menos a lo que a mí se refiere, en el año 64. Entonces fue una combustión muy rápida de poesía visual, poesía de acción, poesía semiótica, poesía pública y que culminó en los encuentros. Pero hay que tener en cuenta que los encuentros eran mucho más que eso y quizá habría que empezar por la enorme labor de mecenazgo que hicieron miembros de la familia Ugarte, uh-huh, y en particular, digamos, pues un artista como músico como Luis de Pablo o como Alex Anco, fueron ellos precisamente los que decidieron que lo que en principio se había planteado como un festival de música se convirtiese en un encuentro de artistas muy variados. Es así como se pusieron en contacto conmigo y yo les proporcioné pues lo que se refería a la poesía experimental por mi grupo que yo llamaba entonces Agitadores Poéticos, también obras de esa clase y bueno, y también referencias de personas que podían invitar. Fue, digamos, como un estado febril en lo que a música se refiere. También hay que decir que junto con música muy de vanguardia de Steve Reich o de John Cage, pues había otra tradicional como la chalaparta o como música vietnamita o iraní. Y bueno, en cuanto al aspecto de anormalidad, yo creo que en lo que a cultura se refiere, la España de los 60, la segunda mitad de los 60, primeros 70, no era especialmente anormal. Y bueno, había una normalidad política en cuanto que había una dictadura. Pero lo que a cultura se refiere, no tanto. Y aunque es verdad que, digamos, como una digamos, uno de los demonios del franquismo era el marxismo, pero muchas veces se me ocurre pensar, en plan, si se quiere un poco de broma, que jamás se vendieron más libros marxistas que en la época de la dictadura de Marx.
Eso será verdad, seguramente. Vamos.
Fijaros, Félix, Quique, que bueno, sí, como buenos lectores que sois, vosotros habéis caído alguna vez sobre alguna de las novelas de William Burroughs.
Hombre, sí, como 10 o 12 veces.
¡Ay, pecador, pecador! Bueno, pues Burroughs, efectivamente, escritor de la generación Beat. Lo que no sabríais hasta hoy es que estuvo a punto de venir a Pamplona a los encuentros, invitado por Ignacio. Ignacio Gómez de Liaño lo conoció un año antes en Londres y posteriormente mantuvo relación con él. Ignacio, por favor, cuéntenos cómo era este personaje inquietante, por lo menos tendría que serlo, tanto como sus obras.
Sí, quizá porque era tan inquietante, era por lo que podía interesar a un joven de poco más de 20 años, digamos. En realidad, como yo me encargué pues de esos aspectos relacionados con la poesía, con la literatura, los encuentros de Pamplona, sugerí que convenía invitar, pues entre otras personas, a William Burroughs. ¿Cómo lo conocí? Pues lo conocí a través del poeta sonoro y poeta visual también, que era Henri Chopin, al cual conocí en París, a él y a su familia. Y yo me convertí casi en un miembro de su familia y en el 68, cuando me trasladé a Inglaterra, ellos también se habían trasladado allí por la participación que tuvo Henri Chopin en el Mayo francés. Y en un, creo que fue en un pequeño antifestival que hizo allí en los jardines de esta casa, cuando invitó a William Burroughs. Así es como entró Henri Chopin en contacto con William Burroughs y él fue el que me lo presentó. Y yo ya había leído El almuerzo desnudo, alguna otra obra, y entonces él realmente, debo decir, que fue muy amable conmigo, me invitaba a charlar con él en su casa, alguna vez fuimos a cenar, después ya estando en Madrid, pues mantuvimos una cierta correspondencia. La verdad es que era un personaje como muy introvertido, muy metido para adentro, incluso cuando intentaba reír o sonreírse, más bien lo que hacía era muecas. Incluso cuando hablaba también la manera de hablar no era una manera bastante fácil de entender por cómo pronunciaba, pero también por debajo de eso uno veía que era una persona quizá más tímida de lo que aparentaba y más bondadoso también pues de lo que a primera vista podía parecer, porque le gustaba dar una sensación de una cierta dureza. Y debo decir que al final de su vida, muerto ya su gran amigo Brian Gissing, él también cultivó la pintura y yo traje una exposición de pintura suya a una galería en Madrid en los primeros años 90 y escribí el texto precisamente para esa exposición.
Y hablando de grandes nombres de la cultura y de grandes artistas, en una entrevista reciente preguntaban al hispanista Ian Gibson qué personajes de los muchos que ha conocido a lo largo de su vida le ha impresionado más. Respondió que Salvador Dalí, pese a que inicialmente no sentía una especial atracción hacia él. Por lo que cuenta usted en el libro de los artistas, ¿le sucedió algo parecido con el genio surrealista, sobre quien luego escribió un libro que ha sido traducido a varias lenguas, ¿no?
Sí, me pasó eso porque fue un amigo, Fernando González Canales, que, bueno, incidentalmente en julio, su novia pues había comprado un coche, lo iban a rodar, y él conocía a Dalí, y dice, Ignacio, ¿por qué no te vienes con nosotros y te presentamos a Dalí y le regalas tu libro? Se puede decir que casi mi primer libro, Los Juegos del Sacromonte. Entonces yo la verdad es que tengo una idea pues bastante banal y superficial de Dalí, digamos un poco el Dalí según lo presentaba a los medios, como un gran fantasmón, por así decirlo. Bueno, nos recibió, no fue una, digamos, una invitación especial, sino que hacía los domingos en los jardines de su casa de Portugal, pues unas reuniones, en fin. Y yo estaba allí con mi libro, pero más bien como observador, viendo todo el espectáculo. Hay unas cuantas personas, sobre todo había unas modelos por allí que hacían fotos, que les hacían fotografía. Entonces él, que era un gran observador, de pronto se dirigió a mí, que me había colocado más bien lejos en ese patio, y dice, ese libro que lleva en la mano, ¿de quién es? Y digo, pues ese libro que llevo, pues es mío. Dice, sí, eso ya me lo imagino. Pero yo le pregunto, ¿quién es el autor? Y digo, sí, es que ya le he contestado, yo soy el autor. ¿Cómo se titula? Los Juegos del Sacromonte. Entonces le expliqué mínimamente que se trataba de una falsificación morisca de la época de Felipe II, y ya él, digo, venga usted para acá. Y me sentó a su lado, me preguntó, y me preguntó por su museo, y yo le dije, pues todavía vino a verlo. Entonces fui a verlo al día siguiente, y le comenté que me había sorprendido porque había visto relaciones con el Teatro de la Memoria, Julio Camilo. Ah, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Entonces me pidió que escribiese un texto sobre ese tema para el catálogo de la gran exposición que entonces estaba preparando y que se inauguraría. Y yo acudí con Dalí a la fracasada inauguración en el Museo Pompidou, digo, porque hubo una huelga, aunque no era contra Dalí la huelga. O sea, que al final fue más divertida la inauguración porque todo pasó en sus aposentos del Hotel Meurice de París. Entonces yo lo que noté es que Dalí era una persona mucho más culta de lo que yo me imaginaba. Empecé a leer sus libros, El mito trágico del Ángelus de Millet, o La vida secreta, su magnífica autobiografía, o su novela Rostros ocultos, y vi que no solo era un gran escritor, sino un hombre muy culto, y en el contacto que yo tuve, tanto en ese mes de julio, después me pidió que volviese, y volví en septiembre, cuando venía a Madrid, pues nos veíamos, iba a ver de vez en cuando allí a Cadaqués, vi que era un individuo que tenía, digamos, un trasfondo intelectual histórico, digamos, no solo la conexión con Lorca Buñuel, sino la residencia de estudiantes, y que, por otro lado, no era nada pretencioso, o sea que en el trato, digamos, más próximo, pues era todo lo contrario del fantasmón, digamos, que él ejercía como su papel preferido ante los medios de comunicación, y tampoco quiero ignorar, por supuesto, a Gala. Gala, que tampoco se preciaba de ser muy amable, sin embargo, yo con el tiempo acabé teniendo no solo un gran respeto, sino un gran afecto hacia Gala.
Una parte bastante importante de las investigaciones filosóficas y de la producción literaria de Ignacio Gómez de Leaño se asienta en sus experiencias viajeras, por casi todo el mundo algo hemos anticipado ya, ¿no? Él intenta mostrar o muestra, de hecho, que el valor civilizatorio de viajar, ¿no? Y a mí esto, pues leyéndole, me ha recordado aquello que solía decir nuestro paisano Pío Baroja a propósito de nosotros, de los vascos. Decía que el vasco, en cuanto pisa la cubierta de un barco, pierde su bagaje de intolerancias. Pero esto, profesor Gómez de Leaño, no creo que sea exclusivo del vasco, ¿verdad?
No, en absoluto. Yo creo que de toda persona mínimamente consciente de lo que hace, es propio de ella. Debo decir que ahora, cuando escuchaba decir esa frase, me vino a la memoria un viaje que hice en el otoño del 91 por el Xinjiang Uigur, que es una región de más de 1.000.000 km², casi toda desértica, en el noroeste de China, ya limítrofe con el Uzbekistán, con Pakistán, etcétera. Claro, las condiciones eran muy duras de viaje en todos los aspectos, y lo que allí se veía era más bien como un mundo, no diré medieval, sino de la antigüedad. Lógicamente uno, pues para buscar alojamiento, para comer o para lo que fuese, pues tenía que trabar relaciones, o sea, no se podía hacer un viaje, no era un viaje organizado. Entonces, yo lo que noté en todos esos cientos y cientos de kilómetros de viaje por el desierto, lógicamente en compañía de uigures, me di cuenta que todos los seres humanos nos parecemos mucho, aunque las lenguas sean muy diversas, digamos, la geografía también. Entonces yo me quedaba pensando, digamos, ¿por qué damos tanta importancia a las diferencias que nos pueden separar, pues, del pueblo de al lado, de la región de al lado, del país de al lado, cuando yo allí en esas semanas pues me daba cuenta de que todos nos parecemos mucho? Pero debo decir también, aparte de esta pequeña anécdota, que los viajes han sido muy importantes en mi obra, en mis tres novelas. Precisamente ahora se reedita la primera en huerga, que es Arcadia, el reflejo del viaje que hice a Grecia en la primavera del 75. Extravíos, que está en Siruela, es en gran medida el reflejo de todos esos viajes, sobre todo por China, por el Extremo Oriente. Y Musapol, que se reeditará el año que viene, pues también es el reflejo de los viajes que hice por la zona oriental de Siberia, por la Buriatia. Pero es que no solo en ese terreno de la creación literaria, sino también de la filosofía. Quizá mi investigación filosófica principal es el Círculo de la Sabiduría, donde no solo reconstruyo los diagramas de tipo sapiencial que utilizaban los grupos gnósticos y maniqueos de los siglos II, III y IV, sino la influencia que tuvieron esos diagramas en la creación de los mandalas budistas, sobre todo los tántricos. Sin esos diagramas generados en el mundo helenístico romano, pues no habrían existido los mandalas budistas. Es decir, que ya desde Alejandro Magno, es decir, del siglo IV antes de Cristo, se establece una relación muy grande entre el mundo, digamos, mediterráneo o europeo, para entenderlo, con el mundo extremo oriental, pasando a través de, de la India.
Bueno, hemos rozado superficialmente todos los contenidos, algunos de ellos se pueden encontrar en este libro de los artistas de Ignacio Gómez de Liaño. La recomendación es que lo busquen ustedes, está en Ediciones Asimétricas, que lo disfruten porque hay mucha materia y que, si es posible, discutan también sobre los contenidos, como de alguna manera, en buena hermandad, hemos hecho hoy en este programa. Ignacio Gómez de Liaño, muchísimas gracias por pasar por nuestro programa.
A todos ustedes.
Muchas
hasta
gracias.
La próxima. Adiós.
Un abrazo.
Juan, hasta dentro de 15 días.
Venga.
Agur, agur. One in England, fresh off the plane.